La verdad es que ustedes bajaron los perfiles profesionales para favorecer la contratación de centenares de personas recomendadas por el secretario de gobierno y concejales. Así lo público no se defiende, se degrada. Que los entes de control hagan su trabajo y publica un trino del alcalde Quintero, que dice, la verdad es que siempre hemos defendido lo público y a nuestras empresas públicas. Se está armando un lío gigantesco con este documento, que ya lo pueden ver. ¿El resumen o la totalidad,
Juan Pablo? El documento completo, Julio, las casi 100 páginas del informe de los investigadores de la reaseguradora, está en su integridad en wradio.com.co, las 98 páginas con todos los detalles por los cuales ellos señalan que asuntos no resueltos en diseño, supervisión y construcción en el proyecto Hidroituango habrían sido los motivos del colapso del túnel de desviación que terminó con la situación de emergencia que todo el país conoció.
Y los que no dominamos ese inglés tan técnico, geológico, ¿no nos puede poner las tres hojitas del resumen?
Bueno, ya le ayudo con eso. Solamente para
consideración, pensar, con los que no somos
solamente por esa consideración que usted me pide.
Sí, porque es que cuando hablen de arcilla y de tornillo de roca, pues
No, cuando hablan de la lechada.
La lechada, sí.
Pero bueno, ya hacemos ese ajuste para que
no, para que el que quiera
para Spanish
tener, version,
tener ese pequeño resumen en español. Listo.
Esta es la W, nos vamos ahora a la cabeza de las empresas públicas de Medellín. Don Álvaro Rendón, buenos días.
Pues buenos días, Julio. Un saludo para usted y para todos los comunicadores de la mesa y para la audiencia.
¿Usted cuándo supo de ese documento?
Ese documento se conoció 8 días después de nosotros presentar la conciliación ante el procurador delegado del Tribunal Administrativo de Antioquia.
¿Y con ese documento no daba para que la administración anterior o la actual le hiciera una que otra preguntica al constructor?
Por supuesto, Julio, pues yo he lamentado que este documento se filtre, porque pues obviamente nosotros estábamos dándole el estudio correspondiente para hacer la crónica. Y por supuesto presentarlo en el marco de la conciliación, que como se sabe va a ocurrir el 19 y 20 de octubre. Y esta era una situación que estábamos estudiando, porque en buena medida sí vimos que ocultaron un documento que estaba bajo llave. Nunca nadie lo radicó oficialmente en la organización. Y por supuesto, el 8 días después lo pusieron en la mesa del vicepresidente de Asuntos Legales. Y lo vimos como un documento muy importante. Constatamos que se trata de un documento real, expedido por una empresa Advanta, que fue escogida por los reaseguradores para hacer este perital. Si lo hubiéramos tenido a mano, hubiera sido muy determinante para estructurar la conciliación, que hoy tiene calificación de la Junta Directiva actual como un documento muy sólido. Afortunadamente llegamos a la misma conclusión, pero hubiera sido un insumo muy importante para nosotros poder soportar, incluso avanzar mucho más en este documento jurídico que queremos llevar a la mesa.
Señor gerente, háblenos un poco de los antecedentes de este informe. ¿Quién lo paga y a quién le llega en la compañía? Porque alguien debió haberlo recibido desde el año pasado, y me llama mucho la atención porque lo comentábamos más temprano. Con este documento en la mano, las aseguradoras pueden decir, oiga, no pagamos más, porque es que si esto fue culpa de los constructores, yo no doy un peso más, porque el acuerdo decía es, si es una falla geológica, nosotros pagamos, y por eso venían pagando. Entonces, quisiera saber un poco más sobre los antecedentes de este informe que puede afectar gravemente el pago de los seguros.
Por supuesto, el informe, los ajustadores que llegan al proyecto para determinar el monto del daño y pues, la estimación del lucro cesante, daño emergente, daños materiales, coincide que es necesario contratar una firma que es Advanta para que realice un dictamen pericial. Ese dictamen pericial concluye, como ustedes lo han podido comentar en las horas de la mañana, desvirtúa completamente la imprevisibilidad y la fuerza mayor, y dice categóricamente que se trató de errores en la construcción, en el diseño. También hay errores en los conceptos de los asesores y, por supuesto, hace claras referencias a todas las partes que están involucradas o que hacen parte del proyecto constructivo y demás, y asesor pues, del proyecto. Esto hubiera sido muy útil para nosotros, como lo dije ahora, porque nos permitió integrar, y en eso no fallamos, y por supuesto hoy validamos nuestro ejercicio, porque integramos a todas las partes, y yo lo venía sosteniendo que era en el marco de la lealtad procesal. No tiene que decir desde el principio a quienes está llamando a conciliación, las crónicas o los hechos, unas pretensiones y unas pruebas. Y yo creo que hicimos bien, porque donde hubiéramos acogido la tesis de la imprevisibilidad y la fuerza mayor, nos hubiéramos tenido que ceñir a lo que recibí de la administración. Esto es un dato muy importante. Es que la administración me entrega en abril de 2020 justo un documento en el que solamente llamaba a Integral y a la compañía suramericana para responder con esta tesis. Decía que eran errores en el diseño por un monto de 5.8 billones de pesos, pero no llamaban a ninguna otra de las partes cuando el dictamen judicial está diciendo que hay errores por parte de todos los que están interviniendo en el proyecto.
Doctor Álvaro, usted señala y nos cuenta que este informe lo puso sobre la mesa el vicepresidente jurídico cuando ustedes ya habían llegado. Sin embargo, me surge una inquietud. El vicepresidente jurídico, ¿dónde encontró o cómo se hizo al informe? El informe estaba engavetado, el informe estaba escondido, el informe estaba archivado, pero los miembros de la Junta y las directivas de la empresa, antes de que ustedes llegaran, sabían que estaba ese informe. ¿Cuáles fueron las condiciones en las que el vicepresidente encontró ese informe que es demoledor y que nos cambia el panorama de lo que estaba pasando en Hidroituango?
8 días después de nosotros presentar la conciliación, llega a la oficina y encuentra este documento en el escritorio y le pregunta a los funcionarios que tenía cerca y le dijo que en efecto el documento estaba guardado, que no tenían autorización para ponerlo en la mesa, y que por supuesto ya lo dejaban enterado, había cuenta que él ya había planteado una conciliación y que iba muy en esa dirección. Inmediatamente él lo informa y nosotros empezamos a evaluarlo, pero íbamos pues a ponerlo en conocimiento de las autoridades de todo orden, cuando pues conocimos que se está filtrando este documento que tenía pues esa trazabilidad y ese examen.
Sí, pero perdóneme, doctor Álvaro, porque es que es muy importante esto. O sea, unos funcionarios le dicen al vicepresidente jurídico, no estábamos autorizados a presentar este informe. ¿Quién no había autorizado o quién les había dado esa orden de ocultar el informe hecho por estos investigadores de la reaseguradora?
Pues yo creo que eso es lo que van a decir las investigaciones, que pues obviamente yo no puedo en lo personal indicar responsabilidades a nadie en particular.
Pero el vicepresidente tuvo que haber preguntado, ¿no?
Seguramente, pero yo creo que ese detalle es parte de la investigación, pero lo importante es que el documento llegó a la mesa porque entrega muchos resultados y que nos llevó a nosotros a hacer una crónica completa de lo que ha pasado en relación con el tema, de cara pues a fundamentar la conciliación cuando venga ese examen por parte de todos los llamados. Y nosotros aquí, por ejemplo, empezamos por mirar una situación que va buscando y ubicando cronológicamente lo dicho en el documento. Por ejemplo, Integral, según nuestros análisis, presentó un informe causa raíz que no es el de Escava, presentó uno propio, donde dice que el colapso era imprevisible, era dado por la imprevisibilidad y que desestimaba por completo lo dicho por Escava. Esta situación en particular llevó a que las compañías reaseguradoras sustentaran con esa tesis el reconocimiento de los primeros 150 millones de dólares y asumieron la tesis de que era una imprevisibilidad. Lo que hizo pues la administración después fue diseñar una estrategia para inculpar únicamente al diseñador y asesor por los errores a diseños y a la asesoría, y se pidió unificar todas las comunicaciones de la empresa para que sustentaran esa tesis. Hubo pues allí una directriz claramente de la administración dirigida a que esta fuera la tesis que se defendiera en todo tiempo y ante todas las organizaciones o entidades a las que se tuviera que plantear esa tesis.
Sí, este informe, doctor Álvaro, este informe que pues se conoce parcialmente, bueno, desde agosto, 2 de agosto de 2019, ¿lo tenían las autoridades, la Contraloría, sabían de este informe?
No lo tengo integrado pues a las piezas de los informes de la Contraloría que tenemos a mano y que también ayudaron en mucho a la estructuración de la conciliación. No está referido allí como un documento importante. Pero fíjense que en esa trazabilidad y en esa crónica que estamos haciendo, se sabe por la administración que ellos estaban a la espera de un documento que iba a producir los reaseguradores con un dictamen pericial y que de él depende si se propone o no, se determina mejor la cobertura a la que puede aspirar la organización. Entonces sí había conocimiento de que estaba trabajando en un informe por parte de los reaseguradores y posiblemente también de una Alpanta, que era la que estoy diciendo, la que estoy reconociendo en este momento como la empresa que generó el dictamen pericial. Entonces sí había en el ambiente y en las crónicas que nosotros armamos que había pues una espera por un documento que iban a producir los reaseguradores. Ello condujo a que pues EPM enviara una comisión a Londres para que hablaran pues con los reaseguradores. Como consecuencia de esta visita, los reaseguradores realizaron también una, pues mandaron unos expertos al proyecto y por supuesto confrontaron y corroboraron en campo las tesis que venían manejando seguramente la empresa Alpanta. Más luego los reaseguradores solicitaron las respuestas dadas por EPM a la Contraloría General. Ellos estaban inquietos para saber cuál era la posición que estaba manejando EPM para proceder a emitir ese concepto sobre la defensa de la responsabilidad en el marco de la investigación de responsabilidad fiscal. La administración, pues, por esos días dejó saber, incluso con un detalle bastante interesante que lo comentamos en la mesa, que hubo inquietud en la organización porque se había filtrado un documento de la Contraloría General y se conocieron las líneas investigativas. Y ellos tuvieron una preocupación y vemos pues en los documentos que tiene a mano hoy no solamente el equipo jurídico, sino también una empresa que se contrató para que haga la auditoría forense. Y esa empresa está actuante en Bogotá y recaudando pues todas estas pruebas de cara a hacerlas valer dentro de un proceso o de la misma diligencia de conciliación. Pero hubo esa intranquilidad porque depende de ello se sabía si había o no ambiente para las coberturas de la póliza esperadas.
Es que para allá quiero ir yo, doctor Álvaro. ¿Hasta dónde este informe, que fue hecho por la reaseguradora, o que fue solicitado por la reaseguradora, que tenía que llegar a manos de MAFRE, que es quien tiene que pagarle los seguros a EPM por el siniestro de Hidroituango? ¿Este informe los señores de MAFRE ya lo conocen? ¿Se han pronunciado, así sea a través de comunicaciones escritas o en reuniones con usted, sobre el impacto de este informe en el pago de los seguros que el año pasado ya se habían garantizado?
Yo no puedo hablar por la empresa MAFRE porque pues obviamente no hemos entrado en conversaciones con ellos más allá de que ellos aceptaron participar de la conciliación. Entre otras cosas, es una señal bastante alentadora por cuanto ellos tienen la cobertura universal de la operación y de los riesgos generales del proyecto, estimados en 2.500 millones de dólares. Ese seguro lo tiene un 13% de Suramericana y un 87% un pool de aseguradores londinenses, se denomina Global. Entonces, al entrar MAFRE al proceso de conciliación, pues tenemos la certidumbre de que representa el 100% de esos 2.500 millones de dólares que representan esa cobertura global. Entonces, pues supongo que porque ellos tienen esos reaseguradores, incluso los londinenses, deben tener seguramente en sus documentos este informe oficial, pero yo no puedo hablar por la empresa MAFRE y sería pues obviamente muy poco prudente de mi parte intentarlo.
Don Álvaro, explíqueme algo que me pareció entenderle. Entonces, lo que nos han dicho de que Sura no tiene nada que ver Sura sí tiene que ver con el 13%?
Del reaseguro total, claro que sí, de la cobertura universal del proyecto. Y el 87% un pool de aseguradores londinenses. Con la marca Global, bueno, puede tener otro complemento, pero esas es las compañías que están reasegurando completamente el riesgo del proyecto.
Yo quiero ahora preguntarle por la relación con los constructores, porque lo que queda aquí en el aire, y usted lo ha dicho, y ya lo ha sugerido el alcalde, y lo escribió Germán Vargas Lleras, es la relación del gobierno corporativo con el constructor. Y vuelve la pregunta, con semejante investigación que estamos revelando, ¿había lugar para al menos contratar un abogado y decirle, óigame, aquí cabe o no cabe una demanda al constructor, al estructurador, al responsable del diseño? Y lo que ha dicho el alcalde en el pasado o el propio Vargas Lleras es que hay relación constructor-gobierno corporativo de la época. Don Álvaro, de una vez por todas, y ya se descubrió el documento, así de que ya no hay nada más que ocultar, ¿hay una relación directa en el problema con responsabilidad supuesta por parte del constructor? ¿Cuál es la relación constructor-gobierno corporativo?
Es que esa es una pregunta cuando uno plantea una conciliación y si falla por alguna circunstancia este evento, pues yo creo que esos son temas todos muy relevantes para el proceso contencioso o para la misma conciliación. Y obviamente no me atrevería yo pues a hacer esos juicios, pero sí queda claro que
No me dé nombres, por el tema de la conciliación y porque usted no se quiere meter líos. Pero para usted existe relación gobierno corporativo de la época y constructor, ¿sí o no?
Yo diría, a juzgar por lo que acabo de decir, que la Junta decía que solamente se mirara para el lado integral y se mirara y se declarara que fuera imprevisible. Y con esas tesis trataron de diseñar una estrategia interna, que es lo que está dando cuenta nuestra crónica, pues ya uno puede inferir tranquilamente que podría pasar eso. Es una inferencia mía personal, que no oficial, y por supuesto pues lo digo, o sea, si tienen estrictamente la crónica que estoy planteando.
La última pregunta, don Álvaro, está relacionada con la columna de Héctor Abad Facio Lince en el diario El Espectador, un hombre que también conoce mucho los temas de Medellín, y es muy duro con lo que está pasando desde otra óptica con EPM. Pero en el caso suyo, dice que usted es un abogado con experiencia empresarial en pavimentos. Durante la pandemia ha aumentado la nómina de EPM en 340 empleos. Hasta el 31 de diciembre del año pasado, para que contrataran a alguien en EPM, había que pasar por un proceso de selección riguroso, dificilísimo, duraba meses. El gerente, es decir, usted, puesto por el alcalde, lo hace a dedo y en minutos. O ni siquiera lo hace él, sino su compañero sentimental, Guillermo Segura, que dicta a la vicepresidencia de gestión humana lo que el presidente de la Junta, el alcalde, quiere, y lo que quiere su socio y compañero de vida, el gerente. Segura Sáenz, quien estuvo involucrado en Estados Unidos en un proceso de lavado de dólares provenientes del narcotráfico, ahora da instrucción sobre nuevos contratos. Y allí dice Héctor Abad que todo esto es un tema político para darle fichas a Vargas Lleras, a César Gaviria, a Luis Pérez, a William Vélez, en fin, un desfile de manzanillos. Preguntas concretas. ¿Usted ha nombrado a alguien cercano a Vargas Lleras?
Julio, esto hace parte pues de un sofisma muy grande que se ha montado en torno a esto. Dijeron en principio que había gastado 3,000 millones de pesos para organizar una oficina, y me tocó invitar a todos los periodistas a que hicieran presencia en la oficina para desvirtuarlo. De hecho, hubo pues unos despidos masivos y no he sacado una sola persona de la administración. Bueno, en principio hubo dos vicepresidentes que llevaban 4 meses y uno 4 años, pero es natural que en un marco de 17 vicepresidentes yo pudiera expresar. Y han llegado, pues, a, por supuesto, a enligar ese tema. Y le puedo decir con una frase muy clara: En este momento no tengo todavía nombrado mi asistente personal, porque se tiene que someter a unos procesos muy complejos. ¿Cómo voy a poder nombrar siquiera por contrato de prestación de servicios cuando eso no existe en las reglas de juego al interior de la organización? Y he lamentado muchísimo esta referencia que hace de mi vida personal, porque yo estoy hablando con mi pareja Natalia Valderrama y me decía ayer que esto eran cosas de la vida pública, porque a todos se les estigmatizan. Y hoy, en esa degradación de valores, todos los que estamos jugando en la vida pública estamos expuestos a que nos llamen hasta de corruptos, cuando estamos todos buscando hacer lo mejor, como queda aquí en evidencia. Estamos aplicados realmente a hacer una tarea, a rescatar todos estos recursos públicos, porque EPM estaba trabajando completamente en la dirección de entregar y entregar recursos para el Ilpango, y cuando venía el resarcimiento, cuando venía el retorno. Si hubiéramos seguido en esta condición y no le hubiéramos puesto a las compañías de aseguradores, aseguradoras un ritmo para ello, posiblemente esto no iba a tener nunca fin. Y estábamos exponiendo ahí la organización a que tuviera procesos de liquidez severos.
No hay los 340 nombramientos ni nombramientos apolíticos. Dice usted que ni siquiera pudo nombrar a su asistente por los procedimientos de contratación. Pero esto que dice don Héctor Abad del caso de Segura Sáenz, de que estuvo involucrado en Estados Unidos en un proceso de lavado de dólares del narcotráfico y es ahora el que contrata en EPM, ¿eso es cierto? ¿El señor Segura tuvo ese inconveniente en su pasado?
Yo tengo que lamentarlo, conozco al doctor Segura como un profesional íntegro, es un amigo, yo nunca voy a negar a mis amigos personales, además lo conocí hace 30 años que ocurrió ese hecho, muy lamentable para su familia. Él dio todas sus explicaciones, ha venido ejerciendo su tarea de abogado con lujo de competencia, y por supuesto no es funcionario de PM, es un amigo que vive en Bogotá y cuando llega a Medellín pues me dice que se toma un café conmigo y hablamos de cosas personales. Pero nunca se puede involucrar, y menos incidir en procesos que están reglados y que tienen muchos protocolos para poder llevar a la contratación de una persona. Allá para que se llame a una persona tiene más o menos que esperarse de 3 a 6 meses para que pueda llegar. Entonces, ¿cómo puede estar uno con las dinámicas de la organización respondiendo a fines políticos? Esto es una cultura de autocontrol que tiene PM. El 99.5% de las empresas están sindicalizadas. Y yo que fui auditor general lo digo abiertamente, tanto al país nacional como al mundo entero, que lo que hay en el PN es una cultura del autocontrol. Entonces, si eso llegara a pasar, muchos problemas tendría yo de tiempo atrás, y la verdad, a los 2 meses y medio todo el mundo se guardó por la pandemia. ¿Cuándo pude yo interactuar con la organización y conocer a plenitud las personas? Y además estamos inscritos en un plan de austeridad que comportó reducir todas las plazas que estaban vacantes, y solamente las que se calificaron por un comité especial eran las que tenían lugar para poder proveerlas. Así que realmente esto carece de fundamento, y lamento que tenga que apelar a este tipo de argumentos para descalificar a un gerente de una empresa que tiene su tamaño, que le reconocen ser la tercera más grande del país, que nos metamos con futilezas. Yo creo que si queremos tanto EPM, toda la sociedad debería estar rodeando al gerente de EPM porque está haciendo lo correcto, porque estamos poniendo las cosas en su lugar, sin señalamientos. No estoy enfrentándome a nadie, no estoy diciendo que el señor A, B o C o la parte O, B, C tenga responsabilidades. Eso lo dirá en la conciliación, amigablemente ellos mismos tienen esa posibilidad, o un proceso contencioso, pero estoy generando un ambiente para que los mismos contratistas de los que estamos hablando lleguen hasta el final del proyecto. Nosotros queremos normalidad, pero también queremos que se recuperen estos recursos. Entonces estoy invitando a toda la organización EPM para que rodeen al gerente. Esas situaciones de algunos miembros de la organización las respetamos, pero yo creo que él tiene que ponerse y alinearse al lado del gerente, porque de esta manera y con la recuperación de estos recursos, la empresa tiene mucho futuro y seguirá creciendo en las expectativas que tiene ante el país y ante el mundo.
Señor gerente, excúseme que yo vuelva al tema del documento que conocimos del estudio realizado por los investigadores de la reaseguradora, pero es que en el sector público uno no puede decir, este estudio me lo pusieron sobre el escritorio y lo encontré ahí y oh sorpresa. En el sector público hay una trazabilidad. en el sector público se sabe cuándo se radica un documento ante una secretaría, ante un despacho, ante correspondencia. En el sector público se sabe cuándo ese documento se traslada al despacho de quién, de qué manera y por qué. Así que vuelvo a hacerle la pregunta. Ese documento, ¿cuándo llegó a EPM? Ese registro usted lo tiene que tener, señor gerente, porque es que los documentos en el sector público no aparecen por obra de magia. Aparecen siguiendo un procedimiento, y ese procedimiento está determinado para oficinas y entidades estatales como EPM. ¿Cuándo llegó ese estudio a EPM?
El 17 de agosto lo recibí oficialmente en mi despacho. 7 días después de haber presentado la conciliación.
El 17 de agosto de este año lo recibió oficialmente en su despacho, pero usted nos dice que al vicepresidente jurídico le apareció antes. ¿Cuál es la trazabilidad de ese documento?
A él el mismo domingo 16, pues él fue a la oficina, pues estaba haciendo sus revisiones y encontró el documento, y al día siguiente preguntó a sus funcionarios, pero como le dije ahora, son tantos funcionarios, yo no los conozco a todos, y él tuvo esa cercanía, yo claro. También le daría esa posibilidad que el vicepresidente.
Pero entonces, la pregunta es, ¿de cuándo es el radicado el documento?
No, lo radicaron, lo pusieron sobre la mesa. El documento no es oficial para la organización y estaba siendo trabajado en este momento por el equipo jurídico y apenas estuviéramos listos en su análisis, en sus crónicas, entonces lo estábamos corriendo ya, dando el traslado a los órganos de control y a la Fiscalía General de la Nación para que obre pues en estos procesos. Pero era una tarea y hasta veo que hoy se filtra a los medios de comunicación y pues es mi deber hacer una referencia a ello a petición de ustedes.
Es decir, ese documento, antes de que hubiera sido dejado sobre el escritorio del vicepresidente jurídico, ¿nunca estuvo en EPM?
Nunca, a pesar de que en la crónica nuestra dice que se conocía de ese documento, que se estaba esperando un documento que iba a llegar de los reaseguradores, especialmente de una empresa que estaba haciendo un análisis de cara a un peritazgo. Pero nunca nadie, y lo sorprendente es que este informe que ustedes tienen a mano es del mes de octubre, y el mes de septiembre aparece haciéndose un reconocimiento a la compañía de seguros, donde dice que en efecto está dispuesta a cubrir todos los riesgos. Eso ocurrió en el mes de septiembre, cuando ya se supone que estaba el documento actuante. Entonces, ya se conocía pues de manera extraoficial el dictamen, y viene esta declaración de la compañía. Y en el mes de, por allá, nosotros vimos en la crónica que ya en el mes de diciembre recibimos una cobertura por 150 millones de dólares y se anunció desde ese mismo momento que para el mes de abril recibiríamos otra suma, que no puedo decir porque no se ha verificado, como es información relevante, pues hasta que no tengamos ese recurso en caja no lo puedo informar públicamente.
Pero esa investigación a esa compañía internacional inglesa, ¿esa investigación la pide EPM con MAFRE o no?
Por supuesto. Espérame un segundito que me desconcentré para la pregunta, Julio, de nuevo, por favor.
Sí, señor. ¿Esa investigación que revela hoy en exclusiva la W fue pedida por las empresas públicas de Medellín y MAFRE a esos investigadores ingleses?
No. Nosotros no tuvimos nada que ver, sino cuando se estaba estudiando la reclamación, los mismos reaseguradores, ellos tienen que enviar un ajustador. Y el ajustador, para poder actuar, lo primero que hace es plantear un dictamen pericial y escoge la empresa Advanta, que es la que finalmente entrega el resultado.
No, yo eso lo entiendo. Está en el punto 9 de MAFRE, dice, con el propósito de investigar la contingencia, en nombre de MAFRE Seguros, se designó el equipo ajustador liderado por Advanta Global Services. Punto. EPM aceptó dicha designación. Lo que le pregunto es, ¿empresas públicas de Medellín sabían de esa investigación desde el año pasado?
No, por supuesto. Y como lo dije en la crónica, estaban esperando los resultados de ese estudio y de esa investigación. Lo que pasa es que, a pesar de que aparece en la crónica que lo estaban esperando, nunca lo radicaron formalmente cuando pudo llegar a la organización. Por eso hoy no lo podemos dar como un documento recibido oficialmente, sino a partir de la radicación que nosotros sacamos de ese documento.
señor gerente de las Empresas Públicas de Medellín, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A usted, Julio, muchas gracias a todos por la invitación. Muy amable, que tengan un buen día.